Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Soy Maite Vizcarra. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de La República. Hoy les queremos plantear un escenario. ¿Cuál sería la próxima encuesta que cada vez más cerca a las elecciones, a la primera etapa claramente de abril? Y antes de empezar el programa, les estaba comentando con Augusto que tal vez tenemos dos cosas muy claras. Una es que, que el señor Lezcano pasará a la segunda vuelta y eventualmente tendrá como contendor o al señor Harold Forsyth o probablemente al señor Rafael López Aliaga. Si es que no pasa nada, espectacular o expectante en los candidatos que estarían en los lugares dentro del segundo vagón que se disputa en la segunda vuelta, algo espectacular, que yo creo que estaría vinculado, con algunas denuncias penales que podrían generar de alguna manera mayor velocidad en estos tramos, ¿no? Esto nunca se sabe con el Poder Judicial, creo yo. Lo que está pasando, por ejemplo, con el expresidente Vizcarra es una muestra, ¿no? Se activan y se desactivan esos procesos, entonces eventualmente alguno de estos, porque hay que decirlo, muchos de los que están en el segundo vagón tienen temas judiciales que entran en pausa y de pronto se activan por alguna acción propia del sistema judicial, así que salvo eso yo creo que ese sería el escenario. No sé qué piensan ustedes, Augusto y Mirko. Buenos días.
Bueno, yo invito a considerar que entre hoy y las próximas encuestas van a suceder dos cosas. Uno, debates, ¿no es cierto?, entre candidatos, no solo los oficiales, sino debates de todo tipo. Los candidatos están debatiendo y además están apareciendo yuxtapuestos uno al lado del otro en muchos medios, ¿no es cierto?, sobre tal tema que dice este, que dice el otro, que dice el siguiente. Todo esto es una, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama eso? Pues es, provee de más información al electorado, ¿no es cierto?, y debemos entender que eso va a influir en las encuestas. Eso es uno. Sobre todo los últimos debates, ¿no es cierto?, en los cuales habrá una cantidad importante de gente mirando, porque además hay la idea de que los debates son decisivos, ¿no es cierto? Y los especialistas efectivamente nos dicen que los debates son muy importantes en ese sentido. Y lo segundo que va a suceder de aquí a las próximas encuestas es de alguna manera el desarrollo de las tendencias, ¿no es cierto? Hay una parte de las campañas que no siguen tendencias, que es la parte que tiene que ver con la sorpresa, es un poco la que todo el mundo está esperando, pero hay otra parte en que sí, en que las tendencias de alguna manera se hacen notar y ponen su peso. ¿Cuáles son las tendencias que de aquí a la próxima encuesta van a pesar? Bueno, primero, pocas cifras para los candidatos, ¿no es cierto? Esto quiere decir, en realidad, ¿no es cierto?, fragmentación del voto entre los diversos candidatos. Que ningún candidato pues tenga una enorme votación es un hecho ya desde hace mucho tiempo, y yo tengo la impresión de que eso no va a cambiar. Los triunfos y las derrotas van a ser, pues, no con grandes billetes, sino con pequeños sencillos. Y a eso también tenemos que hacernos la idea. Yo diría que estas son las dos cosas antes de entrar al tema de quién es quién, digamos, y cómo le va a ir. Yo diría que estas son dos cosas que debemos considerar, ¿cierto? Puedo decir tres cosas si le sumamos el factor sorpresa, efectivamente lo que alguien dijo, lo que alguien se reveló. Sin embargo, en corta experiencia con estas cosas, las denuncias suelen tener muy poco efecto, y sobre todo a estas alturas, ¿no es cierto? El súbito descubrimiento de que alguien operó mal en este sentido o en el otro, tengo la impresión de que no, ya no cambia nada. Si alguna vez lo cambió, ¿no es cierto? Nosotros estamos viviendo la elección de un electorado moralista o eticista, preocupado por la ética, enfrentado a una banda de candidatos indiferentes a ella. No es así. Creo que la indiferencia está bien justamente compartida.
A ver, si pronósticos hablamos, uno, estamos a 25 días de la elección. Ya estamos entrando en el terreno donde las tendencias comienzan a pesar y, como Mirko dice, a veces las denuncias ya no golpean tanto porque la gente ya se ha ido formando una opinión. Pero ojo, la última encuesta del IEP dice que solo 37% ya está recontra seguro de lo que quiere hacer, pero 28% dice que ya sabe por quién votar, pero podría cambiar. 30% dice que aún no ha decidido nada. En rigor tenemos como 60% y 5% no sabe, no opina. 60% de gente que podría estar haciendo shopping de aquí hasta el día, hasta el 11 de abril. Ahí uno tiene que ver, creo que dos cosas. Uno, que surja, que las tendencias sigan avanzando, o dos, dentro de eso, que ocurra el gran evento que es demoledor o que catapulta una candidatura, no sé, que sale el video donde John Gilescano está negociando con no sé, unos narcos bolivianos para arreglar qué cosa, o sale el video sadomasoquista de López Aliaga, no sé, esas cosas que te confirman o te hacen cambiar de opinión sobre alguien y que significa algo que hunde o que levanta a un candidato. Entonces, jugando con ambas cosas, como no sé qué cosa puede salir, lo que diría es que esta competencia ya es una competencia de cinco, que son Lescano, López Aliaga, Forsyth y las dos señoras Verónica Mendoza y Keiko Fujimori. Dentro de esos cinco, creo que el resto ya está muy alejado y me sorprendería mucho si Pedro Castillo comienza a trepar y entra pues con 16% y derrota a Lescano. Todo puede pasar, pero sería muy sorprendente. Y dentro de eso, como Mike plantea, me da la impresión que si las cosas siguen como avanzan, y como Mirko dice, ya no hay momento en que las denuncias ya no golpean. Una vez cuando ya Trump decía, yo podría matar a alguien en la Quinta Avenida, ya la gente no va a cambiar el voto. O sea, ya estás muy comprometido con una idea y ya no cambias. Es que John Gilescano va a estar en segunda vuelta y que ese segundo espacio para ahí se lo van a pelear palmo a palmo López Aliaga y Forsyth. Y dentro de eso, creo que tiene más espacio, porque veo el voto negativo, que es mucho más bajo en el caso de Forsyth, puede crecer más que el de López Aliaga, a quien le van a seguir saliendo más cosas. No, pueden salirle a Forsyth, ¿no? Que Vanessa Ter que salga con unas denuncias terribles y fulminantes, pero así de frívola es este negocio. Pero así como van las cosas, creo que eso es lo que podría pronosticar. Lo que sí puedo pronosticar, y apuesto lo que quieran, es que el 28 de julio va a haber un presidente muy débil, un parlamento muy atomizado, y que vamos a tener una sensación de déjà vu, como de decir, esto ya no lo hemos vivido los últimos 5 años, y la sensación va a ser, oh Dios mío, qué horror.
Y justamente por eso, siguiendo la lógica de Mirko Augusto, es tal vez en los debates sea más importante empezar a escuchar a los vicepresidentes, ¿no? De los 3 o de los 5 candidatos, porque en eventuales escenarios nefastos, el vicepresidente es el que sale a la palestra. Y yo diría algo más, ¿no? Que sean vicepresidentes que más allá de lo efectista, que si dice, que si hace, que es mucho más, digamos, histriónico, haya tenido experiencia, porque si algo hemos podido celebrar el día de ayer, un año de pandemia, es que el Perú ya no es el Perú que conocíamos en el año 2019. Hemos retrocedido 10 años en pobreza, es terrible. Este es otro país, o sea, yo creo que la gente tiene que entender eso. El Perú del 2019 ya no existe, nunca más, son 10 años de retroceso. Hoy día hay paros de transportistas, yo creo que lo que va a haber más es paros, gente sin trabajo, entonces la reactivación económica debe ser pues una realidad y de gente que sepa manejarla. Entonces yo diría, no sé si ustedes están de acuerdo, que esos debates tienen que concentrarse en esto que es una urgencia. Obviamente, ¿quién trae la vacuna? ¿Cuándo y dónde? y cómo empezamos a hacer que la gente genere empleo, porque de verdad la situación es muy dramática, muy dramática.
¿Augusto?
Bueno, pues sí, vamos a entrar en ese momento bien interesante, donde todo puede pasar, donde ya la gente además ya está más alerta. Acá hemos comentado los tres, ¿no? Que en un momento lo que había es que la gente estaba más preocupada en la pandemia, en cómo llego a fin de mes, he perdido la chamba, mis ingresos, pero ya estamos en el momento en que la gente dice, a chispas, hay una elección, hay que ir a votar, entonces hay que ya tomar decisiones, y la gente va a comenzar a tomar algunas decisiones en el camino, y ahí todo puede ocurrir, pero no sé, yo siempre me equivoco mucho en mis proyecciones, mirando elecciones anteriores, de qué es lo que ocurre al final. Entonces, qué cosas podrían ser raras, pero posibles que sucedan. No sé, que Verónica Mendoza tiene un repunte porque hay un voto izquierdista sólido que dice, no, la verdadera izquierdista es Verónica y no Lezcano, que es lo que han estado planteando Choclimonje, toda la gente alrededor de Juntos por el Perú, Cinesio López, no sé, que esa es la verdadera izquierda, y eso puede ocurrir. Yo creo que Keiko Fujimori no levanta, que lo que tiene ya es lo que tiene, que Julio Guzmán está en bajada y tuvo una campaña que tendrán que revisarla luego, pero que no levanta. Pues creo que por ahí van las cosas, pero apelando a la experiencia de Mirko, ¿crees que pueden surgir estas cosas que estén insólitas, que cambien las cosas? ¿O ya no vamos haciendo la idea que así esta es una pelea entre tres, y que en la segunda vuelta parecería que Lezcano tiene la de ganar, pero siempre segunda vuelta ya es, se reparte el naipe y jugamos póker de nuevo?
Bueno, yo quisiera quedarme todavía un rato en la primera vuelta. Nosotros hemos coincidido, creo, en descartar los grandes descubrimientos de anticucho secreto de los candidatos como un factor que puede mover las cosas, ¿no es cierto? Pero, de acuerdo, anticuchos no pueden mover las cosas, pero hemos dejado de lado otros factores que sí podrían mover las cosas, ¿no es cierto? El primero de los que hemos descartado, yo creo, es el encuentro del candidato con su electorado. Nosotros estamos, yo por lo menos estaba dando por sentado de que el candidato va al debate, el candidato entra a esta especie de callejón oscuro que es la intensidad de la publicidad en el tramo final, se encuentra con sus votantes, digamos, ¿no es cierto?, los que dijeron que iban a votar por él en sus encuestas, y seduce a otra parte del electorado, y con eso avanza hacia el 11 de abril. El escenario puede ser distinto. Yo puedo imaginarme que hay gente que dijo, sí, yo voy a votar por fulana o por fulano, porque no lo conocía bien, o porque se lo había olvidado, o porque no lo tenía tan presente. Y que de pronto en uno de estos debates finales, lo mira bien, la mira bien, y clava la mirada y dice, no, este no es el tipo o la tipa por la cual yo he estado, ¿no es cierto?, declarando en las encuestas que se me han acercado. Y entonces, el candidato pierde votos que ya tenía. ¿No es cierto? Nosotros, creo yo, que hay una tendencia a ver las tendencias como un ferrocarril que solo va de ida, ¿no es cierto? La gente mejora y ahí queda. Y la verdad es que la tendencia puede ser al revés, ¿cierto? En este caso yo tengo bastante claro de que una buena mirada, ¿no es cierto?, sobre un candidato como el señor López Aliaga puede desanimar a muchísima gente. Y una buena mirada no solo quiere decir una buena mirada, ¿no? Quiere decir también una buena escuchada de pronto, ¿no es cierto? Ver cómo argumenta, ver qué hace, ver cómo se maneja. Esto le puede costar la ventaja a López Aliaga y también a Forza y a cualquiera.
En y una consulta, el tema del centro, porque eso es algo que se está reclamando, ¿no? Que, o sea, a ver, Lezcano es centro, bueno, claramente Rafael López Aliaga no es centro, es más bien más ultra, el caso de Forza, el argumento de quién es más ponderado, quién podría jalar una población más de centro, ¿eso será relevante en la definición de esa segunda vuelta o ustedes creen que no? Porque claramente la polarización de las izquierdas todavía está por terminar, ¿no? O sea, eso incluye a Verónica Mendoza, al mismo Johnny Lizcano y el señor Castillo, ¿no?
Yo tengo la impresión de que una elección con tanta gente descontenta, con tanta gente que dice que no va a votar, que no sabe por quién va a votar, que no sabe cómo va a votar, no es una elección muy ideológica, ¿no es cierto? Más parece una elección emocional, o por no decir pasional, ¿no es cierto? Y que en ese caso, que un candidato sea de centro, de derecha o de izquierda, quizás son factores muy, muy, muy secundarios, ¿no es cierto? Esto en el entendido de que como electorado sepamos reconocer el centro y la derecha y la izquierda cuando la vemos, cosa que tampoco está necesariamente garantizada. Mi sensación es que esto tiene que ver mucho, mucho con la figura.
Y la emocionalidad, ¿por qué va a pasar? ¿Por bailar, cantar, enardecer los discursos? Esa emocionalidad, porque ahí
la condición de ser televisivo es uno de los misterios permanentes, ¿no es cierto?, de la política en el Perú.
Hay gente de la política y del show business.
Y del show business, hay gente que puesta delante
de la cámara. ¿Qué
va a aparecer?
Ese tiene un no sé qué que engancha con la cámara, ¿no?
Exactamente. Y entonces mi argumento es que realmente la condición telegénica, o creo que esa es la palabra, de los candidatos recién va a ser puesta a prueba entre este ciclo de encuestas que hemos visto. Y el próximo, que va a ser ya prácticamente el definitivo. Entonces, yo no veo a la gente volcándose hacia el derechismo, el izquierdismo, etc. Yo creo que al final lo que les interesa realmente, o lo que los impacta por lo menos, es la persona, ¿no es cierto? Y en ese sentido, quizá personas como nosotros no somos, además, por ese motivo, muy buenos analistas de la situación, ¿no? Gente con estudios, gente, ¿no es cierto?, con mucha ideología en la cabeza, gente que puede decir, a mí me cae bien, pero sus ideas no me gustan. Esto es una especie de lujo académico. Creo que no está funcionando en otro caso.
Pero miren, hay algunas cosas que se puede ya ir comparando y uno ve que esta es una elección muy atípica porque, por ejemplo, televisión, hay poca televisión en esta campaña porque no hay los spots pagados por la televisión. Pero además, lo que hay es, con tantos candidatos y muchos tan insulsos, vienen ahora el 29, 30, 31, los debates presidenciales. Cada noche van a debatir 6 personas. Un debate entre 6 no da para nada, es bien complicado hacer un fuego artificial por acá, por allá. Muñoz, por ejemplo, fue ahí es alcalde de Lima gracias a un debate donde le tocó, estuvo en el lugar correcto, le tocó con la mitad de candidatos que es correcta y se lució y fue alcalde por ese debate. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir cualquiera de las cosas, pero miren, el año 2016, a esas alturas del partido, recordaba Hernán Chaparro ayer en su artículo en La República, los primeros 4 candidatos representaban el 70% de los votos. Ahora, los 13 primeros candidatos representan el 70% de los votos. O sea, está muy confundido. Y en el año 2016, a esas alturas, el 20% decía que pensaba votar blanco, viciado o no sabía, y ahora todavía el 30%. Entonces, si es una elección donde está para jugarse mucho en el tramo final, pero no sé, si yo fuera jefe de campaña de alguna de las candidaturas, no se me ocurre mucho qué cosa hacer para que en toda esta, y en el medio están las vacunas, la pandemia, la falta de chamba, ¿no? ¿Cómo haces para poder sacar la cabeza y decir, aquí estoy?
Tal vez los debates entre los vices, pues Augusto. Eso podría ser interesante.
Escucha, pero si de los presidentes no me jale el ojo, el de los vices ya me es un valium.
Ahí no hay, vamos, es que es importante. Porque sí es cierto, como tú dices, que va a ser un presidente frágil, con unas bancadas medias atomizadas o completamente atomizadas. Bueno, en fin, seamos optimistas.
Lo puede ser para reírse. Por ejemplo, la señora candidata de a vicepresidenta de López Aliaga dice que ha renunciado, porque López Aliaga le pidió que renuncie. Hubiera sido interesante verla debatir para que desarrolle sus ideas en torno a por qué las mujeres que estudian y trabajan son unas encaminadas a ser abuelitas terroristas. Y la mujer debe lavar, estar en su casa, y una charla maravillosa que tienes. ¿Cómo hacer feliz a tu marido? Sí, ahí me hubiera encantado verla, debatir a esa señora, la verdad.
Bueno, esos temas los podemos ver en el siguiente programa. Esto ha sido todo por
¿cómo hoy? Hacer feliz a tu esposo.
Increíble. Imagínate, en pleno siglo XXI, o viceversa, creo. Ustedes compartan este programa por sus redes y nos vemos el viernes. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.